Facebook.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Hoy me acompañan aquí en este programa Johnny Hilfer en la producción, Juan Pendaz precisamente por allá del otro lado del cristal en los controles de audio. Aprovechamos también para saludar, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, y claro está, por donde quiera que nos estén sintonizando. Onda corta, onda larga, de Radio Martí, onda media y onda corta, es como debo decir, onda corta y onda media, de Radio Martí, de 4 a 4 y 30 de la tarde, las noticias como son, siempre con temas que le pueden interesar a todos ustedes los cubanos. Siempre lo decimos, es la información que deben recibir para tener nivel para comentar, nivel para estar informados, y de esa manera se toma mucho mejor las decisiones. Así que siempre piense en esto, tome sus propias decisiones de acuerdo a lo que usted piense y nosotros cooperamos dándole más información. Ya en solamente minutos les voy a presentar a mis invitados, pero antes quiero presentar el tema. El presidente colombiano Iván Duque ha señalado que trabaja con varios mandatarios de América Latina, en especial con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la conformación de PROSUR. Escuchen este nombre, PROSUR, un espacio de cooperación regional y mecanismo de coordinación suramericana en políticas públicas y en defensa de la democracia. ¿Y qué cosa es PROSUR? PROSUR es lo que quieren que sustituya a UNASUR. Este grupo de países latinoamericanos, suramericanos, conformados por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela, porque UNASUR, de acuerdo al presidente colombiano Iván Duque, lo único que hizo fue defender la dictadura de Venezuela, no tomar posición. Pues ahora Argentina está lidiando Colombia con Chile, se unen también Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, que ya no participan de UNASUR y quieren crear PROSUR como este bloque latinoamericano. Me acompaña ya en línea telefónica desde la ciudad de Miami, Carlos Alberto Montaner, amigo de este programa, escritor, periodista cubano. También desde La Habana, Miriam Leiva, periodista independiente cubana, que va a estar junto con nosotros analizando el tema y también haciendo preguntas, por supuesto, a nuestro invitado y nuestro copresentador desde Madrid, España, Michel Suárez. Carlos Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, gracias, Amado, por invitarme, y gracias, Michel, también por invitarme.
Saludo a Miriam Leiva en La Habana. Miriam, saludos.
Un saludo para ustedes, bueno, muy especial para Carlos Alberto, que lo tenemos hoy con nosotros.
Así es, Michel Suárez, desde la Madre Patria.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para ti, para Carlos Alberto Montaner, Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Carlos Alberto Montaner, nos vamos directo a la noticia, al análisis. La desaparición de UNASUR, la creación de PROSUR, ¿qué indica que está pasando en nuestro hemisferio, Carlos Alberto?
Yo creo que hay una reacción contra la locura izquierdista y muy agresiva de Hugo Chávez y de Raúl Castro, y después, por supuesto, de este Díaz-Canel, que lo ha sustituido. Yo creo que es lo que estamos viendo es una reacción contra eso, y entonces lo que estamos viendo es la creación de un organismo que va a funcionar en esa misma dirección y mucho mejor de lo que existía antes.
Voy a pasar a Miriam Leiva, pero quiero, antes de darle la palabra a Miriam para que analice el tema o haga las preguntas que quiera hacerle a nuestro invitado Carlos Alberto Montaner, hay una publicación del diario oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, que llama la atención en lo siguiente. Ustedes saben que en este momento se le está pasando la presidencia de la CELAC, se le está pasando a Bolivia. Dice la Cancillería cubana que se muestra optimista y confiada en el trabajo que va a realizar Bolivia para revitalizar, y esa palabra es clave, para revitalizar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Más abajo, el diario Granma y está tomando una nota de la Cancillería cubana, dice: Bolivia asume esa responsabilidad en un complejo escenario de regreso al poder de gobiernos de derecha que tienen una agenda más cerca a posiciones de Estados Unidos, cuya actual administración no oculta su interés de imponer la doctrina Monroe. Esta es la doctrina norteamericana para el dominio de la región, ¿no? La doctrina Monroe. O sea, Granma ya está, en Cuba había un dicho que decía que esto es poner el parche antes de que salga la llaga, ¿no? O el grano. Miriam Leiva, llamativo que quieran, por lo menos, están hablando de una CELAC que ver si la pueden revitalizar.
Bueno, es evidente que CELAC está en una crisis total porque a raíz de los cambios que ha habido en las presidencias de los países de América Latina y el distanciamiento en el sentido de que no sea ya un eje como prácticamente había con una preponderancia, ¿no?, de Venezuela y de Cuba, pues CELAC es un mecanismo que lógicamente entra en crisis. Hay una realidad, todavía cuentan con, o sea, la parte de Venezuela y Cuba, cuentan con el apoyo de muchos países caribeños porque se han venido beneficiando de la asistencia venezolana. Pero, de todas maneras, es una institución que está completamente en crisis en estos momentos y en la medida en que se vayan conformando las nuevas uniones y como esto mismo de Prosur y cogiendo otra perspectiva, otros enfoques, pues está completamente descartada un fortalecimiento de CELAC, que inclusive eso va a configurar toda la situación regional en cuanto a política bilateral inclusive.
Claro. Michel Suárez.
Bueno, hay un organismo en América Latina que ha funcionado bastante bien en el pasado, que es la Alianza del Pacífico. La pongo como ejemplo para lo que voy a comentar a continuación. Como también fue bastante bien para Mercosur, mientras no le dio entrada a la izquierda carnívora, para usar un término del propio Montaner, aquí hoy invitado en el programa. Pero, Carlos Alberto, no parece que tampoco la derecha más radical esté por la globalización, el libre comercio y la concertación. Entonces, con Bolsonaro en el poder, ¿cuál es la perspectiva inmediata de este tipo de entidades regionales en América Latina?
Yo no sé qué es lo que va a hacer Bolsonaro, porque el hecho, Michel, de que Bolsonaro visitara en primer lugar a Chile y a Sebastián Piñera, que es uno de los apóstoles del comercio más libre posible y comercio sin aranceles, y que Chile es el país que tiene firmados más de 70 acuerdos de libre intercambio entre países. Eso me da la medida de que Bolsonaro puede ser, yo no dudo que sea una persona muy conservadora, pero en el tema del comercio internacional yo creo que es diferente a otros enemigos del comercio internacional, porque de lo contrario no tiene mucho sentido que él plantee, por ejemplo, su sospecha del Mercosur, precisamente porque el Mercosur es un grupo de países que se atrincheran contra otros países y que de alguna manera crean unos aranceles proteccionistas que él no parece estar feliz con ellos. Yo creo que Miriam Leiva tiene razón en pensar que la CELAC no tiene demasiado sentido en la época en que vivimos, sobre todo después del desastre rotundo de Venezuela.
El papel de la OEA, Carlos Alberto, yo creo que si bien es cierto que muchos gobiernos, Bolsonaro, Iván Duque, etcétera, son gobiernos que se están alineando, sobre todo pro-democracia. El gobierno cubano trata de ponerlo siempre pro-Estados Unidos, yo lo pongo pro-democracia. Pero la OEA y sobre todo su secretario general, Luis Almagro, ha tomado un protagonismo en América Latina que yo creo que ha sido importante para promover todo este tipo de reorganización en cuanto a bloques en el hemisferio.
Bueno, la OEA bajo Almagro es una cosa realmente diferente a lo que hemos visto
bajo los últimos secretarios generales de esa organización. Y Almagro lo tiene muy claro. Es la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, la actitud que tiene contra el caso de Venezuela, me parece que es ejemplar. Al mismo tiempo, es muy importante extender a Bolivia el trato de nación dictatorial, porque realmente es lo que es. Bolivia no se ha escapado de alguna manera de la definición de dictadura, pero realmente no merece escaparse de esa definición. ¿Por qué? Bueno, porque él se ha negado a aceptar lo que el pueblo boliviano le hizo en un referéndum, que fue decirle que no querían que fuera, que aspirara otra vez. Entonces, lo que hizo fue cambiar la definición de lo que estaba haciendo, y lo que estaba haciendo era defendiendo el derecho humano a ser presidente vitalicio. Es una cosa ridícula, no tiene ningún sentido. Y además ese es el síntoma precisamente de Maduro y de Daniel Ortega, y por supuesto los Castro en Cuba, y hoy en día los Castro están, Fidel murió y Raúl se está cayendo a pedazos, y entonces pues nombraron a una persona que es el resumen de los hermanos Castro, es decir, alguien que intenta prolongar por todos los medios la dictadura. Bueno, esto es lo que está intentando hacer Bolivia y Evo Morales.
Montaner,
yo creo, sí.
¿Qué tendría que cambiar en la OEA para que se convierta en la única organización y no haya esa fragmentación a la que se pretende, ¿no? En bloques del sur, bloques del Pacífico. Bueno, hay algunos que tienen objetivos económicos y la OEA no, tiene un objetivo político. Pero, ¿qué debería cambiar en la OEA, si es que debe cambiar algo, en tu opinión, para que sea una organización continental donde no sea necesaria, por ejemplo, una CELAC que no servía absolutamente para nada?
Bueno, lo que pasa es que los enemigos de la democracia crearon la CELAC y crearon UNASUR con el objeto precisamente de burlar lo que era una manifestación política democrática que estaba, por lo menos en los documentos de fundación de la OEA. Después, en la práctica, no se verificaba esa conducta, pero por lo menos estaba en los documentos de fundación. Yo creo que es importante lo que está ocurriendo, porque es verdad que hay, por ejemplo, hay que defender el comercio internacional en el Pacífico. Bueno, y ahí hay países que no son de la OEA y que tiene todo el sentido del mundo crear una organización como esa. Y hay que crear también una organización económica que establezca. ¿Por qué? Porque la OEA, y tú lo dijiste muy bien en tu premisa, la OEA no es un organismo económico, ni mucho menos. Iván Duque, que sí viene precisamente de su experiencia, es como en el Banco Interamericano de Desarrollo, y su experiencia es en lidiar con gobiernos que tienen que desarrollar políticas públicas inteligentes, es el principal promotor, junto con Sebastián Piñera, que es un empresario muy exitoso, un empresario, por cierto, hecho a sí mismo. Hay que recordar que Sebastián Piñera es uno de los hombres más ricos de Chile, pero es uno de los hombres más ricos de Chile hecho a sí mismo, porque no era de una familia muy poderosa, ni mucho menos, era una familia intelectual distinguida, que se fue a Harvard, que se dio ya a la Universidad de Chicago, pero no era un hombre muy muy rico, y sin embargo se convirtió con inversiones inteligentes o lo que fuere, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Chile. Entonces, por un lado tenemos a un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, que es Iván Duque, que fue durante muchos años una de las estrellas del BID, y tenemos a Sebastián Piñera, que es un gran empresario. Y entre ellos dos están gestionando la creación de ese aparato que sea, que además esté a prueba de toda esa política de izquierda que quería inyectarle al Chávez, que fue el creador del asunto, ¿no?
Miriam Leyva, tu contacto con Montaner.
¿Perdón?
Sí, adelante, Miriam Leyva.
No, creo que ha sido muy interesante esta explicación que ha dado Montaner, y efectivamente se va a buscar una nueva conformación para salir de esta situación de, digamos, de trabazón hasta económica que ha creado la crisis en Venezuela. A mí lo que me gustaría es preguntarle a Montaner cómo él ve esta situación de Cuba, Venezuela en estos momentos, cómo eso puede evolucionar en todo este contexto nuevo que se está creando en América Latina. Uh-huh.
Bueno, Miriam, yo creo que hay que pasar de las palabras a los hechos. Las palabras y las declaraciones están muy bien. Está muy bien el reconocimiento de Guaidó, como Juan Guaidó, como presidente de Venezuela. Pero hay que ponerle, como dicen en inglés, ponerle dientes a ese asunto para que eso pueda funcionar. Hay que recordar también que en el año 1962 el gobierno cubano fue expulsado de la OEA. Pero ¿qué ocurría? Que había una especie de pacto entre, bueno, existía el pacto entre Kennedy y Khrushchev para impedir que ningún país atacara a Cuba, o que no hubiera una especie de concertación de los países contra el gobierno cubano. Eso como consecuencia de la crisis de los misiles. Bueno, todo esto es lo que hay que evitar en el caso de Venezuela, porque ya sabemos, la experiencia lo demuestra, que incluso al costo de destruir la economía y lo que son los fundamentos de la civilización en cualquier país, esos regímenes son capaces de sobrevivir, y son capaces de sobrevivir y hacer mucho daño. Al final, si Cuba hubiera sido erradicada, si la dictadura cubana hubiera sido erradicada en los años 60, no habría habido un Hugo Chávez, no habría habido un Evo Morales, no habría habido un Daniel Ortega, nada de eso hubiera pasado. Y esto es una experiencia que habría que reeditar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en este momento el presidente de los Estados Unidos está estudiando, no sé qué hará al final, está estudiando mayores sanciones contra Venezuela, incluso el reconocimiento de Guaidó. Yo creo que es muy importante que los países latinoamericanos y Estados Unidos reconozcan la presidencia de Guaidó y le nieguen el reconocimiento a este señor Maduro. Pero incluso a más, si no se pueden comprometer tropas en la ayuda a la liberación de los venezolanos, por lo menos ayudar a los propios venezolanos que estén dispuestos a participar en hechos de esa naturaleza, ayudarlos. Y para eso Brasil, que está en la frontera, y Colombia, que está en la frontera, son países, o Ecuador, son, que está muy cerca de Venezuela, son países que pudieran darle una mano a los propios venezolanos.
Pero perdóname, Carlos, ya con esto terminamos, te voy a pedir que seas breve porque no nos queda mucho tiempo, pero por ejemplo, lo que se hizo con los cubanos, la Brigada 2506, Bahía de Cochinos, ¿tú crees que tantos años después eso se pueda reeditar en Venezuela, que hay voluntad política en Estados Unidos, en el mundo en este momento, para reeditar un hecho así?
Bueno, yo creo que si no la hay, debiera haberla, porque eso no es la Brigada 2506, ni mucho menos, pero sí la ayuda a grupos insurgentes dentro del país, eso sí, y me parece absolutamente legítimo, de la misma manera que fue legítimo ayudar a los franceses durante la Segunda Guerra Mundial a enfrentarse a los nazis. Yo creo que eso es muy importante, porque también para los venezolanos es muy difícil pedirles
a los otros gobiernos y a los otros países que pongan la tropa y los muertos para algo que a ellos les interesa muchísimo, que es la liberación de Venezuela. Si eso no existe, o si no existe una especie de acuerdo con una parte del ejército venezolano, yo no veo cómo es posible destruir una dictadura de esa naturaleza. Porque el problema es que puede haber unas presiones diplomáticas muy importantes, pero pues lo que el mensaje del gobierno cubano es: señores, resistan, porque dentro de 10 años todo ese panorama ha cambiado y de nuevo estamos en un régimen, en una época de regímenes de izquierda. Ese es el mensaje del gobierno cubano, claro. Y es lo que ellos han verificado en la práctica.
Para los que le interese la democracia en Venezuela, la cuestión es ahora o nunca. Para el gobierno cubano, que ya lo experimentó, es: resistan para que no sea ahora, porque el nunca ya después será de ustedes.
Así es.
Carlos Alberto Montaner, un millón de gracias, muchísimas gracias. No sin antes, no quiero terminar el programa por decir que hemos hablado de la parte positiva. También hay partes negativas en todo esto. Tenemos un presidente en Guatemala, Jimmy Morales, que ha sido muy criticado por la expulsión de la CICIG, este grupo patrocinado por Naciones Unidas que estaba investigando la corrupción. Cuando le llegó la investigación pegado a Morales, pues acabó la CICIG. Y no podemos olvidar que también Jair Bolsonaro, para muchos brasileños, pues todavía es una incertidumbre. Un hombre que llegó, lo han comparado incluso hasta con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por arremeter contra la prensa, arremeter contra muchas instituciones del país. Es decir, yo creo que eso amerita hacer otro programa, porque hemos hablado de la parte de retornar a la democracia, pero no podemos olvidar que también hay problemas en este caso. Carlos Alberto, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miriam Leiva, un placer. Desde La Habana, igual que para ti, Michel Suárez, muchísimas gracias. Vamos a poner punto final a este programa Las Noticias Como Son, por supuesto agradeciendo a Juan Pendaz, a Johnny Hilfer, la ayuda brindada para la conducción del programa, y por supuesto invitándolos a todos ustedes para que de 4 a 4 y 30 de la tarde mantengan la sintonía con Radio Martí, específicamente con Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.